Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Bienvenidos a nuestro podcast, Hablemos, mi gente. En el día de hoy seguimos con evangelismo y cultura. Mi hermano Raibel Figuereo nos acompaña en el día de hoy.
Hola, 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 mi gente. Dios los siga bendiciendo grandemente. Su hermano Raibel Figuereo, de este lado siempre. Tranquilo, como dicen los muchachos. Y vamos a ver qué tenemos el día de hoy.
Raibel, tú sabes que el evangelismo y la cultura están intrínsecamente relacionados, ya que el proceso de compartir el mensaje del evangelio debe tener en cuenta el contexto cultural en el que se lleva, porque tú sabes que nosotros hay veces que como latinos que emigramos de un lugar donde es fervoroso, bien alegre, que siempre tienen la sangre como si fuese gasolina, corriendo a toda velocidad. Pero cuando llegamos a países que son cálidos, frío, las personas se comportan completamente diferente a como nosotros estábamos, habíamos crecido. La enseñanza o el conocimiento que muchos como latinos que saben quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, cuando llegamos a estos lugares hay veces que las personas o en su mayoría no saben ni siquiera quién es Jesús. Y entonces, en el día de hoy, me gustaría hablar con relación a eso, el evangelismo y la cultura. ¿Cómo nosotros podemos impactar más en cuanto al término ya mencionado?
Sí, como tú decías, el evangelismo y la cultura son dos cosas que, aunque no sean meramente iguales, una debe tratar de adaptarse a la otra.
Ajá.
Y, por ejemplo, la contextualización del mensaje, por ejemplo, como tenemos aquí la contextualización del mensaje, el evangelismo efectivo implica comunicar el mensaje del evangelio de manera relevante y comprensible dentro de un contexto cultural específico. Esto significa adaptar el lenguaje, las ilustraciones y las formas de presentación para que resuenen con la audiencia o a la audiencia de una manera que ellos la puedan entender.
Sí.
¿Qué sucede? Fíjense que Pablo estaba predicando en un lugar en específico donde había muchos, como muchos dioses, y había muchas, como imágenes
en el
diferentes.
Areópago. Areópago. Creo
Areópago.
Que...
Algo así. Algo así.
Algo de esa gente griega por ahí.
Sí, sí. Pero ustedes saben ya, ustedes saben. Entonces, en fin, cuando él estaba.
Escúchame, Raibel. Los correctores como Howell por ahí que lo escriban abajo.
Sí, en el Areópago, creo que era que se llamaba.
Esa es la palabra.
Areópago, creo. Por si acá. Pero nada, nos ayudan ahí en los comentarios. Pablo, cuando vio todos estos dioses, él vio, bueno, esta es una cultura politeísta. Esta es una cultura. Que creen muchísimos dioses. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo llegarle a estas personas que tienen un contexto cultural politeísta? Entonces él dijo, aquí hay algo que dice al Dios no conocido. Y ellos conocen al Dios, o sea, y ellos creen en el Dios no conocido. Digámoslo así.
Sí, sí.
Entonces cuando él dice, miren, a ese Dios es a quien yo le sirvo. Al Dios no conocido. ¡Wow! ¿Y cómo es ese Dios? Bueno, ahí entonces él empezó, se pudo introducir de una manera que culturalmente ellos lo pudieran recibir el evangelio y pudieran comprenderlo.
Sí. Sí.
Entonces a veces nosotros, como nosotros que somos latinos, vamos a comunidades como tú, por ejemplo, que vives en Bélgica, vamos a comunidades donde las personas se comportan de manera distinta, donde la manera en la que el mensaje debe ser expuesto, el mensaje de la palabra de Dios debe ser expuesto, debe ser distinta también. Esa manera debe ser diferente. ¿Por qué? Porque aquí en Latinoamérica, en República Dominicana, las personas tienen un estereotipo de cristiano, que debe ser alguien con cierto tipo de vestimenta, que ande siempre con la Biblia en mano. Entre más grande la Biblia, mejor.
Dios mío.
Y que también cuando esté predicando, vocifere de una manera extrema.
Escucha.
Y que le respire el micrófono. Entonces, mientras más intensidad, entonces más cristiano es. Sin embargo, cuando tú vas a esos países como están Howard, Eric, son ya Bélgica,
Moisés,
son países.
Moisés también, a Raimel.
Moisés, que está en Estados Unidos, sí. Cuando tú vas a esos países, ese tipo de personas que están viviendo en una cultura distinta no van a recibir el mensaje de esa manera. Mayormente son personas más pausadas, quizás personas con cierto acervo intelectual un poquito más desarrollado, porque es un país primermundista, no es como la mayoría, sí, de los países latinos, que somos tercermundistas y tenemos formas de pensar y de comportarnos distintas. Entonces, ajá, un europeo que tú le vengas con ese comportamiento y con ese con esa forma de ser, lo que va a decir: wow, por mira, esta persona tiene problema, esta persona le está pasando algo, llamamos a la ambulancia, llamamos a alguien para que lo ayude, o quizás está loco, o quizás está loco, vámonos, porque nos puede hacer daño, nos puede dar un golpe. Pero, sin embargo, si tú te acercas a esa persona, bueno, Eric, tú puedes explicar. Y voy a continuar haciéndote una pregunta. O sea, las veces que te ha tocado acercarte a alguien allá de Bélgica para predicarle la palabra de Dios, ¿cómo ha tenido que ser tu manera de expresarte y comportarte para llevar el evangelio?
Bueno, tú sabes que uno comete muchos errores cuando no llega al principio. Uno viene con ese fuego latino que tú crees que los demonios tienen que desaparecer porque que tú vas a hablar por el micrófono. Oye, que no, mi hermano, aquí se cae todo eso. Porque vemos que por la obediencia es de que todas las cosas son sometidas a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos la ha entregado. Es decir, por medio de Él es que podemos proceder a llevar la palabra, a darle libertad a aquellos que están oprimidos, a suplirle, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me han pasado ciertos momentos, o ejemplo, cuando hablo con compañeros o personas desconocidas de la palabra, ellos dicen: ¿y qué es eso? No, el evangelio, Cristo, Jesús. No Jesús. En esta semana hablaba con un colega y me decía: pero que Jesús es negro. La iglesia católica, la iglesia griega estuvo diciendo de que Jesús era negro. Y yo le digo, es que, y comencé a hablar, y cuando le dije que Jesús es Dios, me dice: no, ¿cómo que Jesús es Dios? Y yo le digo: pero léete Juan 1. Y cuando le dije, léete entonces Mateo 24, y se quedó como: ok, y le comencé, claro, a desarrollar, porque no son personas que leen la palabra, ¿tú entiendes? Entonces le comencé a detallar qué es el propósito, o quién fue Jesús, quién es Jesús, qué lugar ocupa, qué lugar ocupó en el Antiguo Testamento, para que vaya entendiendo la posición que se encuentra Jesús. Es decir, Jesús, nosotros tenemos pruebas suficientes de Jesús y de que Jesús es Dios, y nosotros nos basamos en Él porque Él es el que Él nos ha dado la libertad.
O sea que Eric, tú, en tu manera de expresarte con ellos, es una manera pausada, tú lo haces.
Sí, calmada.
Calmado, buscas datos relevantes, que bíblicamente, sí, que puedan,
exacto,
impactar la vida y responder las preguntas que ellos tienen.
Exacto. Porque,
o sea que al final es una conversación.
Es una conversación. A mí, esa es la manera de cómo yo me identifico. Evangelismo uno por uno.
Personal.
Es decir, personal. Donde yo me expreso con las personas, le hago preguntas y le comienzo a hablar con relación a los temas personales, siempre y cuando deseen hablar. Porque hay personas que, por más que tú intentes hablarle, no van a querer hablar contigo. Pero vemos, ejemplo, otro punto que se ve ligado a este punto cultural, y es el respeto a la creencia y prácticas culturales. Tú sabes que en un país que es normalmente católico, y no lo digo católico como lo conocemos en Latinoamérica, el que se dice que es católico es una persona que por no creer en nada dice que es católico. Pero sí, aquí
vemos,
yo he conocido
mucho aquí.
Sí, yo he conocido personas aquí que, mira, Raibel, sin duda alguna tengo que ponerme la mano en la frente y saludarlo. No por la manera de cómo ellos viven, sino más bien la manera de cómo ellos viven la palabra. Desde la manera, porque ellos me dicen, nosotros somos católicos, yo soy católico, pero yo no adoro a María, yo no adoro a alguna virgen, como se nos ha enseñado que los católicos adoran imágenes. Pero no, ellos dicen, no, yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en Dios Padre. Y tú dices, hey. Y hay veces que nos atrevemos a ofender a las personas por el cual ellos tienen otra posición o han crecido en otra religión, por así decirlo,
sí,
o en otra rama del cristianismo.
Tú sabes que eso, Eri, es muy delicado.
Sí, sí.
Porque, mira, la forma y las cosas que nosotros decimos, la forma en las que la decimos y las cosas que decimos hablan más de nosotros que de los demás.
Ouch.
Debemos
Ouch.
Tener cuidado en la manera en la que nosotros hablamos, en la manera en la que nos referimos a los demás, y más en este tema de las creencias. ¿Por qué? Porque debemos respetar, incluso si alguien está en una secta que ya no ni siquiera, que eso es totalmente apostasía. Si estamos conversando con alguien que es miembro de una secta y esa persona de cierta manera no quiere recibir el mensaje o está un poco renuente a lo que tú le estás diciendo, debemos respetar su punto de vista.
Sí.
Decirle que entiendo tu punto de vista, más no lo comparto, pero lo respeto. No lo comparto, pero lo respeto. Pero entonces ese respeto hacia lo que el otro cree lo ayuda a él a estar abierto para una segunda conversación.
Sí, sí.
Para
sí.
uno poder volver a tener una conversación trivial o una conversación sobre nuestras creencias nuevamente, para uno seguir adentrándose en lo que esa persona cree, pero también esa persona adentrándose en lo que tú crees.
Sí.
Y pueda recibir el evangelio también de esa manera.
Tú sabes que algo que me ha ayudado a ganarme a otras personas para poder que me den el permiso de poder hablarle es el hecho de respetar claramente sus creencias, tanto sean ateo como sean también, porque aquí tenemos la gran controversia de ser islámico. He tenido la oportunidad de hablar con colegas y amigos y personas que quedan a mi alrededor siendo islámico, ellos teniendo una completa cosmovisión diferente a la mía, porque creen en Mohammed, creen que es el Dios verdadero, creen que Alá es el Dios verdadero, pero cuando me estoy hablando con ellos, comenzamos de una manera tranquila, porque yo no tengo la necesidad de alterarme para comenzar a hablar con relación a mi tema, al tema ya establecido, de la posición que ocupa Jesús. Y es que no podemos tratar de, ese es el grave problema, de que queremos poner en ambas posiciones las creencias. Vemos de que a Jesús se le ha dado toda la autoridad y sobre él fueron establecidas y sometidas todas las cosas. Entonces, si yo estoy seguro de en quién yo he creído y qué posición ocupa Jesús, yo no voy a tratar de cambiar a nadie, sino que es el Espíritu Santo que va a transformar a esa persona. Pero claro, cuando comenzamos a hablar con relación a diferentes creencias, hay que poner el claro de cuál es la vía verdadera. Raibel.
Verdaderamente, hay que buscar la forma de tú mostrarle esa verdad que es Cristo, esa verdad que transforma verdaderamente, que cambia el corazón, que es Cristo. No es fácil para una persona, para un musulmán, para una persona, para un hindú que se ha criado toda la vida bajo un sistema cultural politeísta también, donde hay cientos, miles de dioses, no sé. Sí. Entonces, es difícil tú cambiar la forma de pensar de alguien así. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Él es quien nos capacita y nos da el entendimiento para hacerlo. Yo culmino con esto. Y es que, sea cual sea el ambiente cultural en el que tú te encuentres, la Biblia es quien va a determinar tu estilo de vida, no la cultura. La cultura puede dictarte formas de pensamiento, puede dictarte formas de comportarte, pero cuando vas a la palabra te das cuenta de la verdad, y es de que hay muchas cosas de esa cultura que no van con los principios de Dios. Ahora, cuando tú recibes a Cristo, eres transformado y caminas bajo esos preceptos, y te toca entonces ir a predicarle a alguien que vive en una cultura totalmente distinta, debes de respetar su forma de pensar, pedirle a Dios la capacidad para tú poderle explicar las cosas de tal manera y que ella los pueda recibir, los pueda respetar. Y aunque no reciba al Señor en el momento, la manera y las cosas que tú le dijiste a esa persona puedan hacer, cavar un sembrarse en el corazón de la persona.
Exacto.
Que esa persona se quede pensando en lo que tú le dijiste, de tal forma que el Espíritu Santo, quien es que convence de pecado, va a transformar esa vida y quizás va a hacer también que tenga un encuentro nuevamente contigo, para que puedan seguir conversando.
El evangelismo y la cultura están estrechamente entrelazados, y un enfoque efectivo del evangelismo reconoce, respeta y se adapta a la diversidad cultural mientras comunique el mensaje eterno del evangelio de manera relevante y comprensible. Hasta la próxima. Bye bye.